legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes 7 de septiembre del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días, de lunes a viernes, aunque ayer era día feriado y no estuve con ustedes ayer lunes, pero aquí estoy todos los días en la semana desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, me puedes estar viendo en vivo. Si tienes cable TV, si tienes Liberty, me puedes ver en vivo en este momento a través del canal 85 y 285 de cable TV. Si por alguna razón no me puedes ver en vivo, porque estás ajorado camino al trabajo, bregando con los nenes para la escuela, porque se te pegó la sábana o por lo que sea, me puedes ver y escuchar grabado en cualquier momento. Esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando te sea más conveniente. A los que me están viendo a través de las redes sociales, no importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, como todos los días te invito a que le des share, que compartas esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Si estás en Facebook, vas abajo y le escribes y le marcas donde dice compartir, si lo tienes en inglés, donde dice share, y de esa forma ampliamos el universo de personas que nos pueden ver en vivo o que nos pueden ver grabado. Y a los que simplemente quieran escuchar el podcast en formato de podcast, puedes ir a cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet: iTunes, Stitcher, Spotify, Google Play. En todas ellas escribes el podcast de Aníbal en el buscador y ahí te va a llevar a donde dentro de un rato queda grabado el de hoy, y además están archivados todos los podcasts de los días anteriores, un archivo digital. Varios temas que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy. Pero obviamente, primero que nada, fue un fin de semana largo. Algunas noticias las voy a rescatar de las noticias del fin de semana. Yo me di una escapada para el área oeste, para Cabo Rojo. Nos cuidamos, fuimos a la playa, pero evitamos playas de mucha gente. Pues porque me parece, y ahorita va a ser el primer tema que voy a tocar, la situación del COVID. La pasamos muy bien, unos días espectaculares. Un calor o una calor, como usted le quiera llamar, fuertísimo, un sol brillante. Tengo que decirle que de las cosas que más disfrutamos durante el fin de semana fue que el viernes fuimos a cenar a la pizzería del gran Piculín Ortiz. Piculín, yo sabía, lo había visto en la prensa, tiene una pizzería en el área de La Parguera. La pasamos súper, comimos muy bien, se la recomiendo, pero lo más que fue que tuve la ocasión de conversar, hacía tiempo que no conversaba con José Piculín Ortiz, nuestra gloria del baloncesto puertorriqueño, del baloncesto internacional. Me curé tomándome fotos con él, me enseñó el premio que le dieron cuando lo elevaron al Salón de la Fama del Baloncesto Mundial de la FIBA. Así que altamente recomendada la pizzería de Piculín Ortiz allí en el área de La Parguera. Muchos eventos deportivos durante este fin de semana. Lo seguí, obviamente, a través del internet porque estaba de vacaciones. Da la sensación de que Francisco Lindor y Javi Báez están despertando ofensivamente con los Mets de Nueva York. Y aquí, pues, mis Piratas de Quebradilla perdieron el viernes con Fajardo. Y el domingo, en el juegazo contra Arecibo, se rompió uno de los tableros en un donqueo del refuerzo de Arecibo y el juego quedó suspendido. Se supone que hoy haya juego. Tengo entendido que ya pusieron el tablero nuevo, que Ponce visita Quebradilla, y si todo lo permite, voy a estar allá con los Piratas de Quebradilla. Bueno, son varios los temas que voy a estar discutiendo y con ustedes en la mañana de hoy. Comenzaremos con el tema que nos ha, sigue capturando la atención y la preocupación del país, lo más reciente sobre el COVID, temas que surgieron durante el fin de semana. Descubrimos que la policía de Puerto Rico tuvo que pagar $630,000 en horas extras a los miembros de la fuerza de choque y de la policía, que los destacaron para cuidar, proteger la controversial piscina en el área oeste, en el área de Rincón. Luma, agárrense, están circulando informes de prensa de que Luma le pidió a la Comisión de Energía, el negociador ahora se llama, le pidió un aumento de 4 centavos en la luz. Ah, ¿saben por qué? Porque se está yendo la luz. Increíble. El representante Héctor Ferrer abre la discusión sobre despenalizar el consumo de marihuana en Puerto Rico. Pronto iniciarán vistas públicas en el Senado sobre varios nombramientos que tiene el gobernador pendiente. Y el gobierno de Puerto Rico interviene oficialmente en el pleito ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, reclamando que se le dé a Puerto Rico trato igual, trato justo, bajo el programa de SSI. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Ya son las 8 y 9 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Bueno, muchas noticias hoy sobre la situación del COVID-19. La primera noticia, que es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, confirma lo que nos sospechábamos. Ya están los números finales del mes de agosto. 306 personas murieron a consecuencia del COVID-19 en Puerto Rico durante el mes de agosto. Eso lo convierte en el mes más alto en términos de fallecimientos durante todo el año 2021. O sea, murió más gente que en enero, cuando apenas acababa de salir la vacuna, y casi nadie en Puerto Rico estaba vacunado. Solamente en aquel momento estaban vacunados los oficiales, los que trabajan en hospitales y ese tipo de personas, y la mayoría no tenían las dos dosis. Así que aquí viene la primera plana del periódico Nuevo Día. El mes pasado cerró con el mayor número de fallecidos por el virus en Puerto Rico en el 2021. El 72% de esas víctimas fueron personas no inmunizadas. En otras palabras, personas que no tenían la vacuna. Expertos hacen llamado a la vacunación al señalar que la mayoría de las fatalidades pudieron ser evitadas. Y ya sabemos también que aquellos que están vacunados y fallecieron en muchas ocasiones es pues porque tenían condiciones previas, particularmente condiciones que afectan su sistema inmunológico. A tono con esa historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, durante el fin de semana se confirmó lo que muchos no sospechábamos. Lo habíamos comentado el viernes cuando ya pues se conocía la noticia del fallecimiento del reconocido y querido periodista Efrén Arroyo. Recordarán que Efrén, nos enteramos de su muerte el jueves. Ya yo no estaba en el podcast, fue después del podcast. El viernes lo comenté y pues obviamente nos unimos a todas las expresiones de pena, la sorpresa. Tenía 68 años, pero en aquel momento el hijo ya le había dicho a la prensa que su padre no se había vacunado y que había tenido unos síntomas como de un catarro fuerte. Sabemos muy bien que esos son algunos de los síntomas del COVID-19. Bueno, pues llegó el resultado de ciencia forense y confirmado que Efrén Arroyo murió de COVID, y obviamente confirmado que no se había vacunado. ¿Por qué no se vacunó? Nadie sabe. No he escuchado de que él estuviera en una campaña de esas antivacunas, si fue descuido. No, desconozco. Y no creo que esa es la noticia del momento, pero sí creo que esta muerte de Efrén Arroyo, la lamentable y trágica muerte de Efrén Arroyo, y el hecho de que no se haya vacunado y que murió por COVID, nos debe servir nuevamente de un llamado a la conciencia de los que no se han vacunado, de que hay que ir a vacunarse. Hay que ir a vacunarse. El COVID sigue causando estragos en Puerto Rico. Vamos a ver ahora precisamente los números de la mañana de hoy. Hoy se reportan 5 muertes. Durante el fin de semana hubo algunos de los días que hubo más de 10 muertes. 453 personas hospitalizadas por el coronavirus. Eso es, creo que es 5 o 10 casos más que ayer. Nuevamente llevábamos como 2 o 3 días en el fin de semana, aunque yo no tenía el podcast, lo estuve cotejando. Llevábamos como 2 o 3 días bajando el número de personas hospitalizadas. Ahora subió un poco. Obviamente todavía estamos por debajo de el número de personas hospitalizadas que llegamos a tener la semana pasada, que llegó a superar los 500, estuvo por encima de los 520. Así que no quiero volver a decir que estamos en una nueva tendencia. Ojalá y así sea, ojalá y estemos viendo una estabilización en términos de hospitalizaciones, fallecimientos y contagios. 312 casos positivos de prueba molecular. Eso es un número no exageradamente alto, pero todavía es un número alto. Y pues comienzan a salir historias que empiezan a preocupar uno. Lo escuché hace unos minutos por el Colegio de Médicos Cirujanos, el presidente, decirlo en Radio Isla. Ahí está esta historia de el periódico Primera Hora. Alza de contagios entre menores de 0 a 9 años. Expertos advierten sobre el acelerado ritmo de transmisión y positividad de coronavirus en esta población infantil, que se ha tornado la más vulnerable al no poder vacunarse. Ustedes saben que todavía los menores de 12 años no se pueden vacunar. Hay estudios que se están haciendo y se espera que antes de que termine este año, el próximo grupo que se pueda vacunar sea los de 5 a 12 años, pero no hay nada definitivo todavía. Preocupante, escuché al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos diciendo que estos contagios en los menores son contagios comunitarios, es en el hogar, es que el niño acompañó a los padres a alguna actividad familiar, a algún centro comercial, que todavía, aunque claro, esos nenes si dan positivo y están en la escuela, se van a reportar como positivos, pero que todavía no se ha identificado que haya una situación de brotes fuera de control en las escuelas públicas y o en las escuelas privadas. No quiere decir que no hay contagio en las escuelas, pero cuando uno pone el balance entre volver a cerrar las escuelas o mantenerlas abiertas, yo soy de los que creo que hay que mantenerlas abiertas. Especialmente para mí es inconcebible que los restaurantes y las barras estén abiertas y se vaya a cerrar las escuelas. Obviamente, esa información es preocupante. Y para terminar con este tema del COVID-19, luego de este fin de semana largo, que es algo que me preocupa, le dije, yo estuve por allá por Cabo Rojo, evité las playas de mucha gente, pero me dicen que hubo mucha conglomeración en diferentes sitios durante el fin de semana largo, que es lo natural. Así que vamos a ver si este fin de semana largo lamentablemente va y produce aumento en los casos durante las próximas 2 semanas. Eso estará por verse. Pero como si nos montáramos en una cápsula del tiempo y fuéramos para atrás a el verano del 2020, ahora nuevamente quejas por falta de pruebas. Esa es la historia de primera plana del periódico Primera Hora de hoy, como la pueden ver ahí. Alcaldes se quedan cortos de pruebas. Varios municipios denuncian que se ha agudizado la escasez de análisis de antígenos y manifiestan su preocupación con la investigación de brotes detectados por zona. Vuelvo y repito, esto es como si tuviéramos, nos montáramos en una cápsula y viajáramos en el tiempo hacia atrás, porque pues sí, aquí hubo un problema serio con falta de prueba. Inclusive, pues a veces se nos ha olvidado aquellos contratos dudosos que se dieron durante la gobernación de Wanda Vázquez para compañías fatulas que iban a traer pruebas a Puerto Rico. Pues ahora desconozco cuál es la razón. Tengo entendido que es que apenas hay 2 suplidores de las pruebas de antígeno y que se creían que como la cosa estaba mejorando, había que ordenar menos. Bueno, sea lo que sea, hay que solucionar este problema, porque las pruebas, tanto las moleculares como las de antígeno, son pruebas fundamentales para poder darle seguimiento a los casos y conocer dónde estamos. Así que, señoras y señores, en resumen, no podemos bajar la guardia. El COVID-19 sigue por ahí suelto, sigue causando estragos. La variante Delta, que es la causante de la inmensa mayoría de estos casos y de estas muertes, la variante Delta, como ya hemos aprendido, es mucho, mucho más fuerte que el virus original. Hay que vacunarse. Hasta Jorge Rachki ayer en el Día de Clamor a Dios, que Nota al Cárcel ya no convoca las miles y miles de personas que convocaba hace 15, 20, 25 años atrás, pero hasta Jorge Rachi ayer dijo que había que vacunarse. El Papa le llama vacunarse un acto de amor. Prácticamente todos los obispos en Puerto Rico están haciendo un llamado a la vacunación. Líderes religiosos serios hacen llamado a la vacunación. Científicos, todos los científicos serios hacen un llamado a la vacunación. Los riesgos de la vacunación son mínimos. Mira a ver cuántas historias usted ha leído en la prensa de una persona que haya muerto como consecuencia de la vacuna. Por favor, si la gente muere como consecuencia de no vacunarse, los riesgos de la vacuna son mínimos. Es la mejor defensa para usted, pero también es la mejor defensa para sus seres queridos y es la mejor defensa para la sociedad en general. Bueno, y cambiando a otros temas, durante el fin de semana salió la noticia, ustedes recordarán que cuando las manifestaciones que se llevaron a cabo allá en la piscina, en el condominio en Rincón, el gobierno de Puerto Rico movió un contingente grandísimo de policía, muchos de ellos de la fuerza de choque, para proteger la piscina, no para proteger los recursos naturales. Porque si, y hago este comentario, ¿cuántas veces ustedes han visto un despliegue policíaco? Porque alguien ilegalmente está destruyendo nuestros recursos naturales. Muy pocas veces. Entonces, aquí el movimiento fue para proteger, dizque, la propiedad privada, que ya, por lo menos en esta etapa, sabemos que estaba siendo construida de forma ilegal, con la obtención de unos permisos de forma extraña, por no usar también la palabra ilegal en cuanto a eso. Aquel despliegue de la fuerza de choque nos llamó la atención, particularmente en un país donde sabemos que por diversas razones tenemos menos policías de los que necesitamos. Bueno, pues en el fin de semana salió la noticia de que se pagaron $630,000 en horas extras a esos policías. Obviamente los policías las trabajaron, hay que pagárselas. Nadie está cuestionando que no le paguen a los policías. Ahí tienen una nota de seguimiento hoy del periódico El Vocero. Críticas a costoso despliegue policíaco en Rincón. La Fortaleza defiende el pago de sobre $630,000 para garantizar la seguridad. Nada, son estas cosas que ocurren en nuestro país, que a uno pues simplemente le cuesta trabajo digerirla, entenderla. No estamos diciendo que allí no hubiera algún tipo de seguridad. Pero este fin de semana, por ejemplo, hubo una pelea el viernes pasado en la placita de Santurce, unos turistas ahí que yo vi el video, evidentemente, y luego hay una nota en alguno de los periódicos de hoy. Era una pelea ocasionada por turistas y en gran medida era una pelea entre turistas, pero le fracturaron el brazo a el dueño del negocio donde se dio la pelea. Y allí no apareció ni un solo policía. Como cuestión de hecho, la propia Guardia Municipal ordenaron una investigación porque había guardias municipales y no hicieron nada. Entonces, cuando uno ve esos contrastes de donde de verdad hace falta presencia policíaca y no la hay, no aparece o no se mueve, con esa imagen que pueden ver ahí, con ese despliegue que ocurrió en Rincón y después se entera que le costó al pueblo de Puerto Rico $630,000 en horas extra y que esos policías debieron haber estado en otros lugares dándonos protección, pues son las cosas que a uno le cuesta trabajo entender por qué se toman este tipo de decisiones aquí en Puerto Rico y pues obviamente hay cierta sorpresa, indignación de parte del pueblo de Puerto Rico en cuanto a esa situación. La situación de los permisos allá está debidamente encausada, está todo detenido, no hay una determinación final, pero yo soy de los que creo que eventualmente se va a validar que fueron otorgados de forma ilegal. Y creo que habrá que los dueños de del condominio tendrán que hacer una inversión en restaurar toda aquella área. Pero no olvidemos, esa situación de la piscina en construcción ilegal en Rincón se detuvo gracias a las manifestaciones que se dieron allí, a las protestas de grupos ambientales, al señor Eliezer Molina, a otros que protestaron. Y que permitieron que se creara conciencia. Esto no fue el aparato gubernamental ni la estructura gubernamental funcionando y dándose cuenta que a lo mejor dieron un permiso equivocado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La posición oficial desde la Fortaleza obviamente incluyendo al Departamento de Recursos Naturales, durante mucho tiempo era que allí no había pasado nada malo, que allí no había pasado nada malo y que la piscina se estaba construyendo con todos los permisos. Bueno, señoras y señores, al apagón nuestro de todos los días, anoche hubo un... Bueno, espérense, hablando de mi fin de semana. Yo llegué a Rincón, me estaba quedando en el área de Pitahaya, en Cabo Rojo, el área de Pitahaya en Cabo Rojo. Yo llegué a las 8 de la noche al lugar donde me iba a quedar, un lugar hermoso, del viernes. La luz se fue a las 8 menos 5. Ahí nos fuimos a cenar a la pizzería de Piculín en la Parguera Vialú. Regresamos, pensábamos que era un relevo de prueba. Yo me pasé buscando a ver si Luma o la autoridad indicaba algo. No aparecía nada de relevo de carga ni nada. Pues la luz no volvió. Tuvimos que romper la noche con un calor, pero créanme, horrible. Ni un solo tweet, ninguna información de Luma. El sábado en la madrugada, porque apenas pudimos dormir por el calor. El sábado en la madrugada, temprano en la mañana, empecé a enviarle mensajes de tweet a Luma. Y sí, pues finalmente la luz regresó como a eso de las 11 de la mañana. Pero todos aquellos, igual que yo, que estábamos haciendo turismo interno, o a cualquiera que haya venido de afuera, que se estaba quedando en cualquier pequeña hospedería, Airbnb, en aquella área, aparentemente fue parte de Cabo Rojo y parte de Laja, pues perdieron su primera noche de un fin de semana largo. Ayer cuando regresé a San Juan, rompió la noticia, aunque no se me fue la luz, pero rompió la noticia de un incidente en Palo Seco. Inclusive se generó cierta confusión porque alguna gente creía que había un fuego, pero aparentemente lo que había era un tubo de gas que se rompió y generaba un humo y aparentemente un ruido. Y también hubo apagones selectivos, relevos de carga. No me afectó en mi casa, pero sí, gente que conozco se quedaron sin luz ayer. ¿A qué hago toda esta introducción? Que es pues, la noticia nuestra de todos los días. Ya no es noticia que hay relevos de carga. Bueno, señoras y señores, que están circulando información en los medios electrónicos y en las redes sociales. Presumo que se confirmará en el día de hoy. Pero esto para mí es escandaloso. Gracias a que la legislatura de Puerto Rico, cuando Eduardo Batia era presidente del Senado, crearon en aquel momento la Comisión de Energía, que ahora se llama el negociado, y que se le quitó a la Autoridad de Energía Eléctrica el poder de ellos mismos poner las tarifas que le dieran la gana. Y ahora la autoridad antes, hoy Luma, si quiere aumentar la tarifa, tiene que ir al negociado y justificarlo. Y ya la comisión antes, el negociado ahora, ha detenido algunas solicitudes de aumento de tarifa antes de la autoridad, ahora de Luma. Nos enteramos que Luma, a fines del mes pasado de agosto, le pidió y le está pidiendo, no se ha resuelto, a el negociado de energía que autorice un aumento de 4 centavos el kilovatio, que es un montón. Pero adivinen por qué. Ah, porque hay unos apagones selectivos que no son culpa mía, dice Luma, son culpa de la autoridad y como no puedo dar el servicio de energía eléctrica, no puedo facturar y estoy perdiendo chavo. Ah, bueno, pues que entonces lo pague el consumidor puertorriqueño. A mí me cuesta trabajo creer que esto es verdad, pero lo traigo porque ya empezó a circular en las redes. Se alega que está presentada ante el negociado de energía la solicitud, que el negociado no ha actuado, pero yo creo que hoy el país debe conocer en detalle qué es lo que ha pedido Luma, bajo qué condiciones. Pero más importante y preocupante, ¿qué es lo que dispone el contrato que el gobierno de Puerto Rico firmó con Luma por incidentes como este? Porque si ahora la ineficiencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y o de Luma, porque no me vengan a decir que todos los apagones que ocurrieron en agosto fueron todos por culpa de la generación. Si ahora descubrimos que el contrato que negoció el gobierno de Rosselló y de Wanda Vázquez y que defendió y defiende el gobierno de Pedro Pierluisi, que ese contrato le permite a Luma pasarnos a nosotros el costo y las pérdidas por la ineficiencia de ellos o de la autoridad. Entonces, tendremos otra evidencia adicional de que estamos ante un contrato verdaderamente escandaloso. Repito, estoy citando lo que ha corrido en las redes sociales anoche y en la mañana de hoy, y algunos por fuentes periodísticas, pero no he visto el documento que valide eso. Ahora, estoy por creer que es cierto, que Luma ha pedido un aumento en la tarifa disque para compensar la pérdida que tuvieron ellos. Ahora, ¿y quién compensa la pérdida que tuvo el dueño del restaurante que no pudo operar, o el dueño del colmadito que no pudo operar porque no hubo luz durante esos apagones? O el dueño de la tienda que tuvo que cerrar. Ni hablar de los que pierden los enseres en sus casas. Y en medio de esto, también durante el fin de semana, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que, como ustedes saben, es un alcalde de mucho, mucho prestigio, alcalde PNP, publicó una serie de mensajes en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, quejándose de Luma. Lo voy a leer. Aunque en realidad es una realidad que los servicios de energía eléctrica había que transformarlos. Con el cambio, los servicios de atención de querellas todavía presentan cierta dilación, lo que crea ansiedad en los ciudadanos que nos llaman frustrados para que intercedamos por ellos. Lamentablemente, los alcaldes ya no podemos comunicarnos directamente con directores o supervisores técnicos a fin de que se agilicen los trabajos. Por ello, solicitamos encarecidamente, públicamente, a Luma Energy que atienda querellas de Bayamón que esperan por servicio. Si el alcalde de Bayamón tuvo que utilizar Twitter para enviarle un mensaje a Luma de que atendieran a los ciudadanos de Bayamón, pues imagínense en el estado de indefensión que estamos los ciudadanos en Puerto Rico cuando tengamos alguna querella o hayamos perdido el servicio de energía eléctrica. En el cuento que le hice de Cabo Rojo, al primer tweet que yo le puse a Luma, lo que me contestaron no es: mire, estamos averiguando si es verdad, hay una avería. Al primer tweet me dijo: ponga una querella. Claro, después se dieron cuenta que aparentemente un vecino ya la había puesto, y entonces pusieron: ya encontramos la querella, y al rato pusieron en tweet: ya salieron una brigada a resolver la situación, como le dije, eso de las 11 de la mañana. Pero ¿cómo va a ser que lo primero que te dicen? O sea, ellos son los que deben saber si hay averías o no. Y no era un relevo de carga, era una avería que había afectado unos sectores, lamentablemente incluyendo en el que yo me estaba quedando durante el fin de semana. Son las 8 y 31 de la mañana, nos vamos a una pausa, y cuando regresemos, el representante Héctor Ferrer abre la discusión a lo que yo creo que es un tema impostergable. Abre la discusión a despenalizar el consumo de marihuana en Puerto Rico. Y eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:34 de la mañana para los que nos están viendo en vivo de hoy martes 7 de septiembre del año 2021. Aquí continúo en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver por cualquiera de estas plataformas, a través de Facebook, me puedes ver a través de YouTube en mi canal Aníbal Acevedo Vilá. Me puedes ver y escuchar a través en vivo de mi cuenta de Twitter y me pueden ver en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor. Si tienes cable TV Liberty en tu casa, ahora mismo me puedes ver por los canales 85 y 285 de cable TV. A los que no me pueden ver en vivo, me puedes ver y escuchar grabado visitando mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Ahí está grabado. Ahora mismo estoy en vivo, pero se queda grabado. Y también en el canal de YouTube. Ahí me puedes ver y escuchar en cualquier momento durante el día de hoy. Y luego también me puedes escuchar en formato de podcast a través de cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Como todos los días, los que me están viendo en las redes sociales, ya sea en vivo o sea grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma ampliamos el universo, la cantidad de personas que nos pueden ver a través de las redes sociales. Bueno, en Puerto Rico, al igual que en muchos lugares del mundo, hay unos temas que se les va dando la vuelta y se les va dando la vuelta hasta que le llega su momento. Y hay unos temas, a veces, en los cuales Puerto Rico asume posturas de avanzada, y hay unos temas en los que Puerto Rico, por las razones que sea, se va quedando atrás. Puerto Rico, por ejemplo, en el tema del cannabis medicinal, ha dado unos pasos de avance extraordinarios y se fue primero por vía reglamentaria, luego por vía de legislación. Esto comenzó con Alejandro García Padilla como gobernador y continuó luego. Y en Puerto Rico ya hay hasta una industria del cannabis medicinal y uno conoce personas de todas las edades por diferentes condiciones de salud que utilizan el cannabis medicinal y que les es muy efectivo y que poco a poco, aunque todavía hay cierto estigma, lamentablemente, pero poco a poco eso se está eliminando. Y ahí yo creo que es un área donde un poco nos fuimos de avanzada. Pero está el tema en general de cómo se atiende el problema de adicción a drogas, que en Puerto Rico es un problema serio. Y estoy hablando ahora amplio de adicción a todo tipo de droga, que en Puerto Rico es un problema serio de salud y es un problema serio por el tráfico ilegal de droga, porque son ilegales, pues de la única forma que se pueden mercadear es de forma ilegal. Y en Puerto Rico sabemos que un porciento altísimo de los crímenes violentos están íntima y directamente relacionados con el trasiego ilegal de drogas en Puerto Rico. Dentro de esa discusión amplia, que hay que tenerla también, hay una mucho más reducida en la cual nos hemos quedado atrás, que es en cómo tratar el uso y consumo para una persona de marihuana. La marihuana es ilegal desde hace qué sé yo cuántos años, aunque lleva utilizándose en el mundo por muchísimo tiempo. Yo invito a que consulten a los expertos científicos, estos días que hablamos mucho de los científicos, los daños físicos al cuerpo que hace la marihuana. Los expertos indican que son muchísimo menor que el daño que le hace al cuerpo el alcohol, y que el daño que le hace al cuerpo el cigarrillo, la nicotina, que ya pues está debidamente ambos estudiados los daños que causa, y son legales. El resto del mundo se ha ido moviendo hacia, llámala, legalización, despenalización, como usted quiera, de el consumo de marihuana. Y son muchísimos los estados en Estados Unidos donde tienen diferentes normas, pero básicamente la conclusión al final del día es que a nadie lo van a meter preso porque esté en su posesión una cantidad de marihuana para su consumo propio. California, en Colorado prácticamente está legalizada. Nueva York se ha unido. En prácticamente ya en muchísimos lugares de Estados Unidos se ha despenalizado el consumo de marihuana. Es más, muy poca gente sabe que bajo ley federal, si a usted lo cogen con un cigarrillo de marihuana en un parque nacional de los Estados Unidos, en una reserva natural federal, lo que le dan es un ticket. Y mucha gente no sabe eso. Lo que le dan es un ticket. Europa se ha liberalizado. En Sudamérica, Uruguay es el ejemplo donde se legalizó el consumo de marihuana. Y aquí ha sido un tabú. Vargas Vidot en el pasado, el ex senador Pereira, Cuco Pereira, también presentaron legislación con diferentes alternativas y modelos para despenalizar el consumo de marihuana en Puerto Rico. Bueno, pues el representante Héctor Ferrer, quien es uno de los responsables de poner sobre la mesa la discusión del aumento al salario mínimo junto con el senador Juan Zaragoza, pues ha anticipado, esta es noticia del fin de semana, de las que me gusta traer a discusión con ustedes, ha anticipado que él va a promover, no, espérate, aquí me pasé, adiós, no tengo la nota de él, aparentemente, déjame ver, aquí está, disculpen, aquí está. Ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley para iniciar la discusión de la despenalización de el, esa es una noticia de ayer lunes, de la despenalización de el, la posesión para consumo propio de marihuana en Puerto Rico. Voy a leerle algunos de los párrafos, y repito, esto es una noticia de fin de semana, y esas noticias se pierden a veces. El representante del PPD presentará un proyecto para cambiar el enfoque punitivo hacia la marihuana o flexibilizar las penas. El representante popular Héctor Ferrer Santiago se propone llevar a la discusión pública nuevamente el tema de la despenalización de la marihuana al anticipar que presentará este mes un proyecto de ley que persigue eliminar el enfoque punitivo o flexibilizar las penas por la posesión de esa sustancia para consumo personal. No es para traficar. No es la primera vez que el tema se discute, y hacen cita algo que le dije, que en el pasado se habían presentado por Miguel Pereira y por Vargas Vidot. Cita textual. El mundo está avanzado y se ha adelantado mucho en el tema de la despenalización. Otros países han permitido un uso más liberal de la marihuana, y tenemos que admitir que la implementación de lo que ha sido la política pública en Puerto Rico los pasados 40 años han fallado en adelantar de forma adecuada la lucha contra las drogas. Puerto Rico debe insertarse en ese tema y abrirlo a discusión. Sigue diciendo, lo que no quiero es que el Estado persiga a la persona y que investigue tiempo y dinero en eso. Creo que sería ideal hablar de la despenalización, aunque luego se puede regular en otro proyecto donde se puede consumir en las circunstancias como se hace con el cigarrillo, que solo puede utilizarse en lugares específicos. Aplaudo esta iniciativa del representante Héctor Ferrer. Creo que va en la ruta correcta. Nosotros como sociedad hemos fracasado. O sea, el problema de drogas en Puerto Rico es igual o peor que hace 20, 30, 40 años atrás. pero no puedes tratar a la marihuana igual que tienes que tratar a la cocaína, a la heroína y otras drogas. Los efectos nocivos no son comparables ni remotamente, y el consumo de marihuana, como se le dice en otros lugares, para uso recreacional, es algo que no tiene las consecuencias para la sociedad negativo que tiene todos los demás, el consumo de todas las demás drogas que están penalizadas, que también probablemente requieren un tratamiento diferente. Ahora, cada vez que usted escucha que en Puerto Rico es la gran noticia que cogieron a un muchacho de 20, 21 años con 3 o 4 cigarrillos de marihuana y que si tristemente es pobre y del caserío lo van a meter preso. Si es de clase media alta o alta, los papás van a conseguir un buen abogado y el caso se va a caer. Pero que, número uno, traten de manchar de por vida o lo logren a ese joven. Número dos, que el Estado, que tiene tantos problemas de seguridad que atender, desperdicie sus recursos investigativos, policíacos, de fiscales y de todo, en procesar a un muchacho o una muchacha porque lo cogieron con 3 o 4 cigarrillos de marihuana. De verdad, es algo absurdo. Hemos fracasado. Además, es una hipocresía. Porque el consumo de marihuana está bastante generalizado en ciertos sectores de nuestra sociedad. Clase pobre, clase media alta y clase alta o altísima. Y obviamente esto tendría que venir desde mi parte acompañado de unas medidas de entonces cómo bregas. Lo ideal sería lo que han hecho lugares donde la han legalizado. Porque al legalizarla, como es Uruguay y como es Colorado, tienen que entonces crear unos mecanismos legales para venderla. Y una vez tú lo creas, un mecanismo legal para venderla, terminaste con el mercado negro y el tráfico ilegal de esa sustancia. Porque si la gente, igual que hoy, va a comprar cannabis medicinal, pudiera ir a unos lugares debidamente licenciados a comprar marihuana en unas cantidades para consumo personal, pues número uno, para empezar, el Estado va a cobrar por los impuestos que eso se le imponga. Y número dos, lo sacaste del mercado negro, lo sacaste del mercado ilegal, lo sacaste de mezclar eso con la cocaína, con la heroína, con el tráfico de armas. Pero creo que Héctor correctamente lo que está hablando por ahora es de despenalizar. Me parece que está una discusión que no debemos postergar más y ojalá y reciba la atención adecuada. Ah, van a salir por ahí nuevamente los sectores más fundamentalistas. Mire, seguir repitiendo las mismas políticas públicas que existen desde antes que yo naciera y que han fracasado, no hace sentido. Lo menos que podemos hacer es abrir una discusión seria de este tema y atemperar nuestra legislación a lo que es la tendencia en grandes lugares del mundo y la experiencia de esos lugares que ha sido de verdaderamente exitosa desde el punto de vista de la incidencia criminal y atender la situación de esa. Y nos podemos concentrar en las drogas que de verdad generan una adicción que afecta de forma negativa la condición de salud física y mental de aquel que las consume, como son otras drogas, los opioides, como es la cocaína, como es la heroína y otras sustancias que generan de verdad unos problemas de salud y de salud mental en Puerto Rico que no los genera la marihuana, pero las tratamos casi prácticamente igual. Bueno, y en otros temas, hoy nos dice el periódico El Vocero que el Senado de Puerto Rico está presto a empezar a ver en las próximas semanas unos nombramientos que tiene pendiente de confirmación del señor gobernador. Hay varios nombramientos y aquí hay que ponerlos en diferentes, verlos desde diferentes perspectivas. Primero que nada, hay varios nombramientos que se quedaron pendientes en la sesión anterior y que nunca se supo si se quedaron pendientes porque no dio tiempo, que es algo legítimo, o si se quedaron pendientes porque de verdad no tenía los votos en el Senado, pero el Senado no los quiso colgar por una cierta deferencia a la persona. Y el gobernador, a pesar de eso, y quizás obstinadamente, los volvió a nominar. Hay nombramientos como el de el comisionado de seguro, que está en ese grupo, como se me olvida el título que le ponen ahora, pero el principal oficial de tecnología en Puerto Rico está en ese grupo. Y hay varios nombramientos que están en ese grupo. A esos, aparentemente, el Senado les va a dar las vistas públicas que corresponden y sabremos finalmente cuál es el resultado. Hay nombramientos de importancia, como es el secretario de Estado. Ese tiene que ir a confirmación de Cámara y Senado. Es el nombramiento más importante. Ya sabemos lo que pasó con el nombramiento de Larry Selhammer. Aquí yo, aunque voy a dar mi opinión, no se la he dado en privado a ninguno de los presidentes, pero yo honestamente creo que el rol del Senado y de la Cámara, en el caso del secretario de Estado, no es decir, ese es el nombramiento que yo hubiera hecho. Y se tiene que actuar con cierta deferencia hacia el gobernador, salvo que usted encuentre unas cuestiones que van con el historial de la persona, su historial contributivo, la veracidad de sus expresiones en el presente o en el pasado y su desempeño en términos profesionales. Y yo honestamente creo que el nombramiento de Omar Marrero como secretario de Estado pues debería de confirmarse lo más rápido posible para darle cierta estabilidad al gobierno. Pero ese me parece que es el nombramiento más importante que queda. Hablando de nombramiento, estamos a 7 de septiembre. La sesión legislativa se termina en mediados de octubre y yo todavía no entiendo por qué el señor gobernador no ha hecho el nombramiento de un nuevo secretario de Educación. Si es don Eliezer Ramos, parece ser que se confirmaría. Don Eliezer, en medio de una situación incómoda y cuando no es secretario en propiedad, por lo menos proyecta que tiene cierto control del departamento y da cara. Yo no estoy diciendo que va a ser el gran transformador de la educación pública en Puerto Rico. Es que de todas formas, transformar la educación pública no está en la agenda de Pedro Pierluisi. Lo hemos dicho en el pasado, Pedro Pierluisi se ve a sí mismo como un simple administrador de los fondos federales. Pedro Pierluisi no viene a hacer grandes transformaciones en Puerto Rico. Él no tiene en agenda una reforma educativa ni transformar nuestro sistema educativo. No lo tiene. Así que no veo por qué el gobernador no acaba de nombrar y le da estabilidad a ese departamento. Y les digo, como profesor de Derecho, que si no lo nombra a él o a otro y no es confirmado, cuando termine esta sesión legislativa, don Eliezer Ramos se tiene que ir y no puede seguir siendo secretario interino por mandato constitucional, interpretación de nuestro Tribunal Supremo. Así que un nombramiento que de por sí es complicado y que le va a tomar unos días o semanas al Senado examinarlo, no veo por qué el gobernador Pedro Pierluisi no acaba de nombrar a Eliezer Ramos. Y yo ahora estoy por pensar, lo he dicho anteriormente en este podcast, que quien no lo quiere nombrar es el gobernador o que le está poniendo presión para algo y que hasta que no haga ese algo no lo van a nombrar. Y eso es preocupante. Tema principal en este país siempre es la educación. Educación en medio de una pandemia. Y el Departamento de Educación tiene un líder que no puede ejercer plenamente sus poderes porque no ha sido confirmado. Así que no entiendo esa determinación de... Bueno, nadie habla de esto. El Departamento de Educación no tiene un secretario confirmado. Tiene un secretario interino. Y el gobernador Pedro Pierluisi no lo acaba de nombrar o no acaba de explicar por qué no lo nombra. Y eso debilita la capacidad del secretario de ejecutar desde su puesto. Mi invitación al gobernador es que lo acabe de nombrar en propiedad. Y estoy casi seguro que si no hay nada que no sepamos, porque una vez eso pasa, tienen que presentar un montón de papeles. Pero estoy casi seguro que don Eliezer sería confirmado como el secretario del Departamento de Educación. Aparte de eso, está pendiente, que es importante para nuestra democracia, el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. no se pusieron de acuerdo los comisionados electorales y la ley dispone que cuando no se ponen de acuerdo tiene que ir al Senado para confirmación y si mi memoria no me falla es con 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Ese puede ser un proceso que tome tiempo. Pues, señor gobernador, empiece a mover la máquina. Ya vivimos la experiencia en las elecciones pasadas y en las primarias pasadas de la consecuencia de haber tenido la Comisión Estatal de Elecciones descabezada por periodos largos de tiempo. La comisión es un desastre. Es más, lo hablamos la semana pasada, el toallazo a Ricardo Rosselló que le dio el Departamento de Justicia, toallazo que nadie ha podido defender y que le ha hecho un daño a la credibilidad del secretario Emanuele y del departamento. Ese toallazo, la excusa que usó el Departamento de Justicia es el desastre de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que, gobernador, secretario de Educación, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, sí, en el fin de semana nombró, esto es una comisión que muy poca gente sigue, los que seguimos los procesos políticos, la entendemos, cada 10 años se hace el censo. Y al hacerse el censo, se cuenta cuántos somos, y sabemos que esa ha sido historia de primeras planas, y que aquí tuvimos discusión profunda sobre los números del censo. Pero a base del censo, la Constitución ordena que cada 10 años se haga lo que se conoce como una redistribución electoral, que es cómo van a quedar compuestos los 8 distritos senatoriales en Puerto Rico y los 40 distritos representativos. ¿Por qué? Porque los 40 distritos y los representativos y los 8 senatoriales deben tener más o menos la misma población. Y en la medida que la gente se muda dentro de Puerto Rico o de Puerto Rico para afuera, cada 10 años hay que hacer una evaluación y determinar cuáles son los 8 distritos senatoriales o cómo quedan compuestos en términos de población y los 40. Para eso la Constitución dice que se nombra una comisión de redistribución electoral que la preside el juez presidente del Tribunal Supremo, en este caso la jueza Maite Oronoz, y 2 personas designadas por el gobernador y confirmadas por el Senado que no pueden ser del mismo partido. Eso dice la Constitución. El gobernador este fin de semana anunció el nombramiento de Edwin Mundo y de Ferdinand Mercado. Edwin Mundo, identificado claramente con el PNP, y Ferdinand Mercado, identificado con el Partido Popular Democrático, tienen que ser confirmados por el Senado. Presumo que van a ser confirmados rápidamente. He escuchado a las personas de Victoria Ciudadana. Aquí yo soy de los que he defendido el multipartidismo y he escrito sobre eso. Y ya la revista jurídica de la UPR publicó un artículo donde, entre otras cosas, analizo desde el punto de vista del bipartidismo las elecciones pasadas de el 2020. Pero la Constitución dice que son 2, no que son 3, no que son 4. Y obviamente, aunque el bipartidismo se ha roto en Puerto Rico, los 2 partidos principales siguen siendo el Partido Popular y el PNP. Uno controla la gobernación, otro controla la legislatura. Pues señores, lo lógico es que el gobernador va a nombrar un popular y un PNP. Ah, que la Constitución no pensó en que íbamos a tener 4 o 5 partidos. Esos son otros 20 pesos. Pero no veo cómo van a quejarse de que no hay alguien de Victoria Ciudadana o del PIB cuando pues, solamente se nombran 2 personas. Pero, repito, para concluir con este tema, el gobernador me parece que está muy lento en unos nombramientos clave, especialmente el nombramiento de secretario de Educación, y el Senado de Puerto Rico va a abrir vistas públicas a los otros nombramientos próximamente en el Senado. Y finalmente, y con esto me despido, ustedes saben que le hemos dado mucho seguimiento aquí en este podcast a el caso que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, para que se le dé a Puerto Rico la participación plena en el programa de SSI. Recordarán que ese caso lo resolvió a favor de Puerto Rico del señor Baello, que es un caso donde es un ciudadano el juez Helpi. Luego fue confirmada la determinación de Helpi con unos argumentos diferentes por el Tribunal de Apelaciones de Boston en un panel en el que participó el fenecido juez Torruella. El gobierno de Trump, luego con el respaldo del gobierno de Biden, fueron al Tribunal Supremo de Estados Unidos a pedirle que revoquen esa decisión. El Tribunal Supremo acogió el caso y ya se han ido presentando diferentes escritos, no solamente de las partes, el señor Baello y el gobierno federal, y el escrito de los abogados del señor Baello, un escrito de primer orden, lo leí con calma hace una semana, sino que otras partes están participando como amigos de la Corte. El gobierno de Puerto Rico, o sea, el gobernador Pedro Pierluisi, también presentó un escrito. Tengo entendido que van a haber escritos de la Asamblea Legislativa, no sé si de Cámara y Senado, pero he escuchado que sí, que van a haber escritos como amigos de la Corte. El buffet está servido. Este caso definitivamente debe ir a alguna vista oral en algún momento, pienso yo, quizás para noviembre, diciembre de este año. Y a base de las experiencias que uno tiene, no me extrañaría que en algún momento, en la primera mitad del año 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelva este importante caso, que por un lado le haría justicia a miles de puertorriqueños en condiciones económicas de verdad de desventaja, mayores de edad, adultos mayores de más de 65 años, que no pueden trabajar y que no tienen ingresos suficientes, o personas con discapacidad física o mental. Pues por un lado le haría justicia a esa importante población en Puerto Rico, pero por otro lado es un caso que pone sobre la mesa la discusión del estatus de Puerto Rico, de la relación colonial y de qué, en qué momento puede o no puede discriminar, si puede discriminar el Congreso. Es curioso porque en el alegato de los abogados de Baello, que es el señor que le quitaron el SSI, ellos utilizan muchos ejemplos de cómo Puerto Rico está a merced del Congreso. Inclusive la eliminación de la 936. Y señala cómo en gran medida la crisis económica que vive Puerto Rico es una consecuencia de que nos las dieron en un momento, nos dijeron que hiciéramos nuestra base económica a base de eso y después nos las quitaron a cambio de nada. Y menciona múltiples instancias en las cuales las determinaciones importantes sobre temas económicos en Puerto Rico están a merced del Congreso de los Estados Unidos sin ninguna intervención de Puerto Rico y, pues, en muchos casos, sujeto a actuaciones claramente discriminatoria. Son las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Si me estás viendo por las redes sociales, como siempre, dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.